Lucas 1, 67 al 79 y Lucas 2, 1 al 14. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor y arrancados de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. A poco de celebrar el nacimiento del Señor, la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión el cántico de Zacarías que se conoce como Benedictus. Como sucedió con el Magnificat, el nombre Benedictus se toma de las primeras palabras del texto en latín que dice: Benedictus Dominus Deus Israel. Si recuerdan, Zacarías había quedado sin habla por no creer en la palabra del ángel. Esto es que su estéril mujer, en su ancianidad, iba a tener un hijo. Bueno, pues 9 meses después, en el momento de la circuncisión de Juan, Zacarías recuperó el habla y se puso a alabar y dar gracias a Dios, porque los tiempos del cumplimiento de las promesas habían llegado. El canto de Zacarías recoge los temas más importantes de las esperanzas en la llegada del Mesías, que se encuentran en las Escrituras judías. Que por fin, Dios, en cumplimiento de su alianza, ha visitado y redimido a su pueblo, con un descendiente de David, y su llegada es para liberarnos de manos de los enemigos. Será luz para los que viven en tinieblas y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Pero el canto también alude a la misión específica de Juan, quien será un profeta que irá delante del Señor a prepararle el camino, anunciando la salvación y el perdón. Pero esta noche, la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús, y el evangelio propuesto es el de Lucas 2, 1 al 14. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Ese fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este texto inicia ubicándonos en un momento histórico preciso, el del emperador romano Augusto César. Según el texto, Augusto había ordenado un censo en la provincia de Siria, a la cual pertenecía Israel, pues regularmente Roma hacía censos en diversas regiones, por motivos de impuesto, de reservas de alimentos y con fines de reclutamiento militar. El censo requería que todos los varones regresen a sus lugares de origen. Por eso el texto nos dice que todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. Hemos pues de imaginar un gran movimiento de gente en viaje a sus ciudades de origen. A José, el esposo de María, le tocó ir a Belén, pues era de la casa y familia de David, y la ciudad de David era Belén. Resulta que pudiendo viajar solo, pues se censaba solo a los hombres, José decidió llevar consigo a María, pues Lucas quiere enseñarnos que en Jesús se cumplen todas las profecías acerca del Mesías, y una de estas anunciaba que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5, 1 y 3 dice: Tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Entonces José subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. María y José hicieron un largo viaje, unos 160 kilómetros, unos 5 o 6 días a pie, pues Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero además se trató de un viaje complicado, pues aparte de los usuales peligros del camino, el embarazo de María estaba bastante avanzado. Desde la piedad popular medieval, San Ignacio de Loyola nos invita a imaginar cómo María, dice, de casi 9 meses sentada en un asna, José y una sirvienta salieron desde Nazaret, llevando un buey para ir a Belén a pagar el impuesto que el César ordenó en todas aquellas tierras. Generalmente la gente piensa que José y su familia eran pobrísimos, pero lo más probable es que no lo fueron. Es cierto que eran campesinos, pero José era artesano en un pueblo campesino, y un artesano estaba en mejor situación que los peones, pastores y esclavos. Sin embargo, al llegar a Belén, José y María se encontraron con un serio problema, pues a causa del censo Belén se había llenado de descendientes de David y estaba abarrotada. No había lugar en casa de sus parientes y hemos de suponer que José recorrió todo Belén buscando alojamiento para María, ya que estaba muy cerca del momento del parto. Y sabemos que todo esposo preocupado haría algo así. Sin embargo, el texto nos dice que no había sitio en la posada. Es decir, buscaron alojamiento, pero no lo encontraron. En una situación así, ¿qué hacer? Era necesario conseguir algún techo para quedarse. Y tal vez lo único que encontraron fue un establo, pues el texto nos dice que mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un comedero de animales, lo que lleva a suponer que se quedaron en un establo. El texto no habla de cueva alguna. Más bien Mateo 2:11 nos dice que los magos entraron en la casa para adorarlo. Algunos sugieren que Jesús nació en una cueva, porque en los alrededores de Belén había cuevas en donde los campesinos guardaban sus animales. Pero también pudo haber sido un establo al lado de la casa de la familia. El hecho es que el problema de José y de María no fue económico. Por tanto, Jesús fue recostado en un pesebre, no porque sus padres no pudiesen pagar un lugar, sino porque no había sitio en el alojamiento. Esto nos invita a pensar que a pesar de todos los esfuerzos que José y María hicieron para que Jesús fuese mejor atendido, Dios Padre quiso que su hijo fuese puesto en un pesebre, como lo habría hecho la más pobre de las madres. Pues Dios ha querido renovar la historia desde los pobres, a fin de incluir a todos en su deseo de que todos vivamos para siempre. De esta manera, el Creador del universo, el dueño de todo, el absolutamente rico, porque de él son cielos y tierra, nació en la fragilidad de un recién nacido, completamente dependiente, y experimentando la pobreza de los más pobres, tal vez para enseñarnos qué es lo que debemos elegir en la vida si queremos ganarla. Bueno, pues los primeros en recibir la gran noticia del nacimiento de Jesús fueron los desesperados del mundo, y estos eran los pastores. Ellos eran los verdaderamente pobres de la sociedad judía. Y en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. sin bienes, sin posibilidades de mejorar ni salir adelante, es decir, sin esperanza alguna. Dice el texto que un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». Bueno, pues la gran noticia es que finalmente ha nacido en Belén un Salvador, el Mesías, el Señor. Excepto los pastores, nadie más se enteró de esto, ni en Belén ni en Jerusalén que estaba al lado. La única señal de ese extraordinario nacimiento, de esa intervención directa de Dios en la historia, fue un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nada más. El que pueda ver, que vea. Pues así funciona Dios, funciona desde lo pequeño, desde lo ordinario de la vida, y pocos son los que se dan cuenta. El texto termina diciéndonos que de pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Y solo los hombres y mujeres que aman a Dios verán en este niño al Salvador del mundo, y solo ellos le darán gloria, y habrá paz en la tierra.